5:06, 4:06 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de despertar, ya es jueves 4 de septiembre de 2014 y suena el One Headlight de The Wallflowers. Quien dice Wallflowers, dice Wallflowers. Roberto, buenas noches, buenos días.
La banda de Jack O'Dylan, ¿eh?
Efectivamente.
La banda del hijo de Bob Dylan, o sea que este es un temazo además impresionante.
Impresionante. Belén Ródenas, buenos días.
Buenos días.
¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
¿Frescos como lechugas?
Sí, yo estoy con la incertidumbre, sigo pensando de quién habrá sido quien se haya alzado con el podium en esto de nuestro pique de canciones que
está
hacemos
ahí,
todas
está
las
ahí
noches.
Roberto, que quiere saber, pero no, todavía no, todavía queda, ¿eh?
Sí, me imagino que la gente tiene buen gusto, o sea que me imagino que habrán votado por Maldita Nerea, por
tranquilidad,
mi canción.
Tranquilidad, tranquilidad.
Ya veremos, ya veremos. De momento vamos a hablar con Miguel Vara.
La noticia la conocíamos hoy, de que la Unión Europea ha declarado ilegal el impuesto de sucesiones y donaciones en España. Esto ha propiciado muchas llamadas a distintos despachos de abogados. Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Afecta a todos en general o solamente a los extranjeros? Nosotros también hemos llamado a un despacho de abogados. Se lo vamos a preguntar a Miguel Vara, abogado de Legalitas. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, ¿esto afecta solo a los extranjeros o afecta a todo el mundo? A ver.
Pues afecta a aquellos que no tengan residencia en España. Y esto puede suponer que tanto nacionales españoles como no hayan podido pagar más de lo que, como ha declarado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, correspondía.
Vale. O sea, por ejemplo, vamos a poner que yo estoy viviendo en Francia, tengo allí mi residencia y de repente pues me llega un dinero por algún lado o de repente pues una herencia, ¿yo tendría que pagar?
Pues tendrías que pagar, ya que existe la obligación real por heredar bienes situados en España. La situación comportaría que tú pagaras aplicándote unas reducciones establecidas en una norma de carácter estatal. Sin embargo, si el deceso te afectara de una manera muy directa, un pariente cercano, tu padre o tu madre, si tuvieras hermanos y estos residieran tu padre o tu madre residiera en alguna comunidad autónoma en la que se hubiera dispuesto bonificaciones especiales, tú estarías pagando, o mejor dicho, hasta ahora estarías pagando más de lo que tus hermanos pagarían por esa herencia.
¿Esto nos va a beneficiar o no nos va a beneficiar?
Pues puede beneficiarnos en algunos casos y perjudicarnos en otros. Esto lo que va a comportar va a ser un cambio en la regulación actual. Va a suponer probablemente una equiparación de la normativa reguladora del impuesto sobre sucesiones para todos. Con lo cual, por ejemplo, hay regiones en las que se está pagando más que en otras por heredar. Pues Extremadura respecto a Madrid, por poner un ejemplo en el que no hay mucha distancia, ¿no?
Sí, porque entonces, esto quien de todas maneras que lo manejaba al final eran las comunidades autónomas, ¿no?
El impuesto estaba cedido y sigue estando cedida la recaudación para las comunidades autónomas la mayor parte de los casos, salvo precisamente en el supuesto de no residentes.
Vale. ¿Y por qué la Unión Europea se ha metido en esto y de repente lo ha declarado ilegal? ¿Ha habido alguien que haya interpuesto alguna denuncia o algo, o directamente ha sido algo que llamaba la atención y han dicho esto no puede seguir así?
Pues ha sido esto último. Llamaba la atención la Comisión Europea, inició en 2007 un procedimiento de infracción de la normativa, entendiendo que se estaba deparando un trato desigual en una situación idéntica, semejante. Esto que decíamos de tratar al residente en España de una manera respecto al no residente. Entonces, en 2007 se inicia ese procedimiento que ha concluido 7 años después en esta sentencia.
O sea, esto tiene que ver más, por lo que he entendido, eso, más con ser residente o no residente que con ser español y estar viviendo en otro sitio, por ejemplo.
Efectivamente. Lo que ahora se abrirá es el campo, o mejor dicho, se va a poder reclamar por parte de aquellos no residentes por esos pagos que ahora se han determinado como indebidos, por excesivos.
Vale. Pues, De todas formas, tú como pues abogado y experto en este tipo de cuestiones, me imagino, no sé, ¿hasta cuándo te conviene que te llegue una herencia o que te cedan pues una determinada cantidad de dinero o un piso, por ejemplo? Digo, porque claro, es verdad que muchas veces luego dices, bueno, si con lo que tengo que pagar y tal, no sé, es algo casi comido por servido, ¿no?
Pues si la herencia se compone de inmuebles, la verdad es que si la persona que nos ha dejado nombrada heredera o legataria tenía una relación distante de parentesco con nosotros, o no tan distante, hermano, la herencia puede suponer un desembolso importante, no solo por este gravamen que gestionan las comunidades autónomas y el Estado, sino también por el impuesto que nos exigirían los ayuntamientos en concepto de plusvalías. Bueno. Con lo cual, como tenemos la posibilidad de deliberar, valorar si aceptamos o no aceptamos una herencia, no solo el aceptarla porque no haya deudas, sino aceptarla también porque sabemos el impacto, el coste que va a tener adquirir un patrimonio que puede no ser inmediatamente liquidable.
Vale.
No, porque se componga de dinero, depósitos o cartera de valores, participación en segundos de inversión.
Imagínate, por ejemplo, eso, que a mí de repente una herencia me llega, estamos hablando de un piso, ¿no?, un local, y entonces yo tengo que pagar un pastizal que no tengo para al final poder hacer que esto legalmente sea mío. ¿Puedo, por ejemplo, venderlo antes de, o sea, o tengo que primero aclarar todo, justificar, pagar esto que me está pidiendo el Estado y luego ya podré venderlo? ¿O puedo hacerlo con anterioridad y luego decir, bueno, ahora os pagaré lo que me pedís por esto?
Se tendrá que liquidar, como de hacer el cálculo, y se puede aplazar el pago. Sin embargo, el comprador de ese inmueble tendrá que tener esas garantías de que el impuesto, o mejor dicho, los impuestos que gravan la adquisición previa a tu herencia, están pagados o aplazados. Con lo cual, la venta solo se puede realizar una vez que alguien se ha puesto al día con las haciendas, la autonómica y la local. Yo te puedo vender algo que acabo de heredar, que ya he presentado mis liquidaciones a la comunidad autónoma, al Estado y al ayuntamiento, y que, bueno, la deuda está pasada.
Miguel, esto de que la Unión Europea haya declarado ilegal el impuesto de sucesiones y donaciones en España, ¿tiene visos de llevarse a la práctica a partir de cuándo?
Pues con carácter inmediato. Decíamos que hasta ahora, y desde ahora, se puede reclamar esa devolución de ingresos indebidos. De hecho, en nuestro despacho de Legalitas ya hemos tenido hoy varias conversaciones con clientes a ese respecto. Vamos a plantear, en algunos casos, solicitudes de devolución de ingresos indebidos, en otros casos se tendrá que plantear revocaciones y las situaciones menos favorables para aquellas liquidaciones que se hubieran pagado hace más de 4 años, pues habría que plantearse lo que sería reclamación patrimonial a la administración por este hecho, haber legislado mal en contra de la normativa comunitaria.
Sabemos si a Puyol le vendrá bien esto con la supuesta herencia que ha recibido y con la que ha ido creciendo tanto su fortuna.
El caso del señor Puyol, pues puede venir hasta cierto punto alterado, no por esta sentencia, sino por el hecho de que se instruya contra el Reino de España el procedimiento infractor, como ha ocurrido ahora, por el establecimiento de la obligación de declarar bienes en el extranjero. Entonces, si dentro de unos años se declarara contraria al derecho comunitario, esta obligación se podían considerar prescritos. Los periodos que ahora la Agencia Estatal Tributaria pretende liquidar al señor Puyol y al Láteres.
Una última cosa, Miguel. Esto de lo que estamos hablando, esta prohibición, esta ilegalidad que ha denunciado y que ha marcado como de obligado cumplimiento la Unión Europea, de muy distinta forma, dependiendo un poco de dónde se produzca el hecho sucesorio, el hecho de la herencia. Convendría quizás, no lo sé, y no lo digo por ti, que bueno, desde la institución máxima, desde la administración del Estado, aclararan quiénes está afectando y a quiénes no, porque estando como está bastante diferenciado por comunidades autónomas, puede llevar a confusión.
Puede llevar a confusión. De hecho, sería efectivamente recomendable que la Agencia Estatal Tributaria, que es la que va a tener que tramitar y en su caso devolver cantidades, pues publique una nota informativa a la mayor brevedad, como ha hecho hace unos meses con el llamado céntimo sanitario.
Vale. Miguel Vara, abogado de Legalitas, muchísimas gracias por habernos atendido. Buenas noches.
Un placer, buenas noches.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Dice Ángel Expósito que en todos los sitios cuecen habas. Aquí en este programa de la noche, pues cocemos, freímos, en fin, hacemos de todo.
Asamos,
siempre.
Y los viernes postres.
Los viernes, mañana va a ser un día especial, sí, en la sección gastronómica.
Sí, señor. Pepe Neto, buenos días, que haya alivio.
Buenos días, Lartaun, buenos días, Roberto Pablo, que haya alivio, querido
que
amigo.
Alivio, sí, señor.
5:17, 4:17 en las Islas Canarias, Pepe, todo tuyo.
Efectivamente, decía que buenos días, Belén Ródena, que no la he saludado desde que estamos haciendo aquí cocinando.
Pues perdónale que no te devuelva el saludo, ya porque sé, en estos momentos se encuentra en menesteres de producción.
Está en el horno.
Está en el horno, efectivamente.
Ya lo sé.
Y además es una pena que no esté aquí junto a nosotros en la mesa, porque ha venido vestida de gitana hoy.
Sí, bueno.
Un flamenca.
Vestida de Sarabae, ¿no?
Sí, señor. Y hoy que tiene huevos la cosa.
Efectivamente, Roberto Pablo, porque hoy la cosa va de huevo. ¿Qué te parece?
Pues échale un par de ellos y empecemos.
Vamos. Sí, porque los huevos es que salen siempre de dónde. Es como claro, la Guardia Civil.
Si no sería huevo.
Bueno, efectivamente.
Que la Guardia Civil ya hoy en día también van.
Van de solanas.
Van de solanas.
Así,
sí.
Bueno. Van en pareja algunos.
Todavía van en pareja algunos. Y hoy huevos a la flamenca, ¿no?
Efectivamente. Huevos a la flamenca, que es un plato muy rico, un plato muy tradicional, de la cocina clásica de siempre, de toda la vida, la cocina española. Y además que es muy socorrido, ¿eh? El Lartaun, Roberto.
Uh-huh. Te voy a decir una cosa, que seguro que todo el mundo adivina cuál es uno de los ingredientes. O sea que no digo más.
Bueno, sí, con el tema de los huevos hay mucho que hablar, ¿eh?
Si hay huevos de por medio hay proteína.
Sí, efectivamente, ¿eh?
Claro que sí.
que le da alegría a la, tú sabes, ¿no?
¿Eh? Claro.
Sí. Yo le he cogido cariño, fíjate, estos últimos días, porque estamos con esto de la introducción de los alimentos en el peque, que tiene 10 meses, 11 meses, y entonces sabes que hay que meter primero una cuarta, primero creo que es la clara, luego un poco de clara, luego otro ya la clara entera, luego un cuarto de yema, en fin, todas estas cosas. No me hagáis mucho caso, como lo he dicho, a ver si alguien me va a seguir a mí, que yo no lo tenía apuntado todo, ya como lo sigo haciendo. Y algunas veces era un poquito así chabacano, esto de, tengo que cocer el huevo aparte, luego echarlo en el puré, en fin.
Bueno, quien no nos haya seguido desde el estreno de esta nueva temporada, que sepa que nosotros resolvemos un problema todos los días con Pepe Neto, y es ¿qué pongo hoy de comer? ¿Qué ponemos hoy de comer? Lo hemos dicho ya, huevos a la flamenca, así que manos a la obra. ¿Y por dónde empezamos?
Es verdad, vamos a despegar la incógnita para hoy, ya estamos dando la clave con ese huevo a la flamenca. Pues en primer lugar vamos a disponernos a preparar lo que es la salsa a la flamenca, que es lo que le da nombre a este plato, ¿eh? Algunos y algunas se preguntarán, ¿por qué se llama huevo a la flamenca? Pues no es ni más ni menos porque el elemento principal con el que se hace estos huevos es el nombre de la salsa, ¿eh? La salsa básica es la salsa de tomate, y a partir de ahí, al igual que otra salsa, se deriva una serie de salsas. Por ejemplo, la salsa americana, la Bella Aurora, sí, la chanfaina,
sí,
la portuguesa, la salsa flamenca, ¿eh? Así es que vamos a hacer el tomate frito, que es la base fundamental, un perolón con su correspondiente aceite de oliva, le ponemos una cebollita, unos pimientos, unos ajitos, y cuando tengamos hecho ese sofrito, pues le vamos a poner los tomates naturales, evidentemente, que ya previamente habremos pelado, habiéndolo sancochado anteriormente. Esto es dándole un ligero hervor para que así de esta forma
sea,
se
más
pueda
fácil
desprender la piel.
Sancochado sería el término, ¿no?
Sancochado, efectivamente. Vale. ¿Eh?
Bueno,
pues vamos a freírlo, vamos a darle alegría a ese perolón, vamos a darle pum 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 a golpe de paleta, ¿eh? Yo siempre recomiendo que, para que no nos aburramos, mientras que estamos haciendo el tomate, ponemos un poquito de leña pastor y ponemos pum 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 pum.
Ahí estamos.
Pum, pum,
ahí,
pum,
a coger
pum,
el ritmo, ¿eh?
O a Poveda, que he estado escuchándole esta noche antes de entrar en el programa y me emociona, o sea,
Miguel tipo Poveda es un fenómeno, me encanta. Estoy también, soy un gran povedano, ¿eh?
O sea, en mi Facebook lo he colocado hoy, una de sus actuaciones.
Efectivamente. Bueno, ya tenemos el tomate frito, ¿eh? Sí. Ahora a continuación le vamos a poner una buena cantidad de patata que ya previamente habremos frito, patata fritas a cuadrito, se las ponemos al tomatito, y ahora también le vamos a poner unos trocitos de chorizo, unos trocitos de jamón, y con este fondo que hemos preparado con esta salsa flamenca, vamos a repartirla ya en esa cazuela de barro o en esas cazuelas de barro, ¿no? A continuación le vamos a cascar los dos huevos, un par de huevos. Y ahora, a continuación, le vamos a poner encima una lonchita de jamón serrano, otra lonchita de chorizo, bueno, y algún que otro embutido más le pega,
vale.
Lo que ustedes quieran. Y ya por último, bueno, lo vamos a llevar al horno para que se cuaje, pero con la precaución de procurar de que la yema se quede así clarita, ¿no?
Vale,
la clara así cuajadita.
Que se pueda mojar, ¿verdad? Que se pueda mojar, que eso es importante.
Que se pueda mojar, evidentemente. Bueno, vamos a llevarlo al horno y cuando sea así de esta forma que estamos sugiriendo, ya habremos conseguido estos huevos a la flamenca. No me dirán ustedes que es un plato complicado, ¿no?
No, ya. Desde luego que no.
No. Y más aún te voy a decir, pero que al final quien oye huevos a la flamenca y así, bueno, unos huevos fritos, no. Esto tiene su arte y es un plato que al final llena, o sea, que te sirve de reconstituyente para el día, ¿eh?
Sí, es verdad. Y ahora es verdad que no piensen ustedes que no es obligatorio, ni muchísimo menos, que para hacer estos huevos se tengan que poner el traje de fralao, el traje de flamenca, ¿no?
No. Oye, Pepe, de todas formas, se me está ocurriendo a mí, por ejemplo, de esos sábados que sales a picar algo, a cenar con los amigos, y luego cae una copa, y una segunda, y una tercera, y te coges un taxi para irte a tu casa, y al día siguiente te levantas con el cuerpo un poco raro, ¿no? Y dices, que como hoy que se preparas unos huevos a la flamenca, ¿no? Con media barrita de pan y como un señor, ¿no?
Te pone de categoría, te pone la aspira para todos los días, efectivamente.
Yo creo que de todas estas recetas es al final donde se han sacado los huevos rotos, que ahora están tan de moda en la mayoría de los bares, que en algunos sitios tienen un sabor especial y en otros se nota que da igual lo que hacen en esa freidora, ¿sabes?
Da igual.
Y ¿qué es eso? Una patata frita, lo que no le suelen añadir es esta salsa, la salsa de flamenca. Que da un toque especial.
Efectivamente, pero algunos cometen la imprudencia, y digo bien imprudencia, de hacer unos huevos rotos, Roberto, Pablo, con patatas prefritas. Eso no se puede hacer, hombre.
No, hombre, por favor.
Es verdad que las patatas fritas a los pequeñitos les gusta, y según para qué cosas, si está bien indicado, ¿no? Pero para otras, hombre, ¿tú te imaginas ese jarrete que hicimos ayer con papas prefritas?
No, yo no.
Para darle dos guantadas con la mano abierta.
Y luego la cierras y le vuelve a dar otras dos.
Así que la recomendación esa, ¿no? Esa que estaba comentando, y mucha precaución porque los huevos, ¿sabes? A ningún señor que se le ocurra meter un huevo en el microondas, ¿tú sabes por qué? Ya algún día lo explicaremos, ¿eh?
Algún día lo explicaremos
más allá.
Vale, perfecto. Pepe Neto, nuestro comunicador gastronómico experto en la cocina, que todos los días nos resuelve qué pongo hoy de comer. Pepe,
mañana postre. Para los más golosos y más golosas, el postre de la semana.
Pues lo desvelaremos mañana por la mañana. Que haya alivio, Pepe.
Saltaron, Roberto Pablo, que haya alivio, queridos amigos.
Vale, un abrazo.
Hasta mañana.
Y a las 5:24, las 4:24 en las Islas Canarias, es un buen momento pues para que le demos un repasito a las noticias más destacadas de las portadas de los periódicos nacionales y regionales que han llegado hasta nosotros.
Pues empezamos por el diario ABC. Cumbre de la OTAN. Obama busca en Europa un frente contra la yihad. Mensaje al Estado Islámico tras la decapitación de otro periodista. No nos intimidarán. Se hará justicia.
En el diario El Mundo, Mas advierte a Sánchez que hará la consulta pese al Tribunal Constitucional. Y Cameron ofrece a Obama su aprobación para aniquilar a los yihadistas del IS.
El País, Pedro Sánchez ve a Mas decidido a convocar la consulta a toda costa.
En La Razón, Mas rechaza la oferta de Pedro Sánchez y dice que no hay plan B.
El Correo, preocupante titular, los vascos deberían cotizar un 30% más para cubrir el gasto en pensiones.
El Heraldo de Aragón, la DGA, advierte a las carpas del Pilar de que deben cumplir la ley que limita la entrada de menores.
Última hora de Baleares, el Partido Popular ya busca un candidato alternativo a Isern para Palma.
El Ideal de Jaén dice más voces alertan sobre las consecuencias de una mínima cosecha de aceituna.
El Diario de Burgos, los muertos en carretera en Burgos caen a la mitad de este verano con 6 víctimas.
El Ideal de Almería, la zona verde de la capital es ilegal, según una sentencia judicial.
El Ideal de Granada va con el partido local, lógicamente, de la selección española de baloncesto, que no solamente sigue invicta, sino que sigue arrollando. En la Copa del Mundo 2014, en el Mundial, España 88, Francia 64, cuarta sinfonía, titula el Ideal de Granada.
En el Diario de León, dos noticias que destacamos: la vía del AVE entra en León y avanza por delante de los plazos, y también retiran de un bosque de Castropodame la primera colonia de avispa asiática en el Bierzo.
Y el Ideal gallego, que dice Juárez confiesa que es incapaz de explicarse la ola de robos en pisos.
estás aquí toda la noche con nosotros, ¿sabes?
Sí, o sea, prácticamente.
No. Daniel Trigo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Con la diferencia de unas escaleritas y tal, que bueno, sí, pero, oye, pero, ya...
¿Y te está poniendo en forma o no?
Sí, sí, eso sí. Ah, estoy haciendo deporte más que nunca.
Tiene las piernas, vamos, que ni acero para los buques.
Sí, sí, este va a ser un Cristiano Ronaldo, ya verás, cuando acabemos la temporada.
Va más por Nolito, yo creo, aquí el Celtarra, ¿eh? Va más por Nolito, pero bueno...
Dices de cuello para abajo, ¿no? Bueno. Porque ya hay cosas que no se pueden remediar.
Poquito más de media hora para que llegue la mañana con Ángel Expósito y para avanzar los principales contenidos, como siempre, Daniel Trigo.
Bueno, pues estamos muy pendientes de esa cumbre de la OTAN que arranca en las cercanías de Cardiff pues en unas horas. El presidente Rajoy llegará por la mañana a Gales y allí participará en una cumbre en la que no estaba previsto, pero claro, dadas las circunstancias se van a tratar temas muy peliagudos como es la crisis de Ucrania y como es el avance yihadista en Oriente Próximo. Por una parte, queremos analizar lo que está pasando en Ucrania con Manuel Morantes, especialista en salud mental de Médicos Sin Fronteras. Médicos uh-huh. Sin Fronteras, que lógicamente también actúa en esta parte del mundo, y Manuel Morantes, que está en Kiev y que nos dará buenas referencias sobre cómo influye en la sociedad ucraniana y en todos nosotros pues lo que está sucediendo, esa guerra que se está desatando en el este de Ucrania, que a pesar de los constantes llamamientos al alto al fuego, siguen a tiros allí en esa zona, y que bueno, pues que habrá que ver con Putin y Rusia presentes en esa cumbre de la OTAN también, si se le va dando ya una solución a esta guerra, que como todas pues es bastante triste, ¿verdad? En cuanto a la avance yihadista del Estado Islámico en Irak o en Siria, nos vamos a situar en este primer país, en Irak, de lo que vamos a hablar con el general Miguel Ángel Ballesteros, que es director del Centro de Estudios Estratégicos, es de cómo se puede derrotar, nada menos, a Estado Islámico, a estas bestias que secuestran a periodistas y los degüellan, grabándolo en vídeo y difundiéndolo en Internet. Bueno, pues vamos a hablar con Miguel Ángel Ballesteros de este asunto que se ha vuelto ya de primera necesidad, y no hay otra forma de derrotar al yihadismo y no hay otra forma de derrotar a todo un ejército como es Estado Islámico que mandando soldados a tierra, no solo bombardeando desde el aire, ¿verdad? Uh-huh. Pues sí. Bueno, y vamos a analizar un asunto interesante porque el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aprovechando la tramitación de la Ley de Seguridad Ciudadana, ha dicho que es una buena oportunidad y un buen momento para un asunto que siempre genera cierta polémica, como es regular la prohibición del uso del burka en espacios públicos. Hay que decir que la Generalitat da sus primeros pasos ya para regular el uso de piezas de ropa y complementos que oculten el rostro en la vía pública. Ya. Hoy también en la mañana con Expósito y con todo el equipo. Y solamente por analizar un asunto que al que venimos siguiendo los pasos desde hace ya unas semanas, como es la posible coalición de UPyD y de Ciudadanos, pues hoy nos acompaña Maite Pagazo Ortundúa, eurodiputada de UPyD, y bueno, pues también una persona preocupada por si esta coalición sale o no adelante. Ya hemos dicho aquí muchas veces que los votantes, la mayoría de los votantes, sí que quieren que salga adelante. Lógicamente, esto no sería sumar fuerzas, sino que sería multiplicarlas de cara a unas próximas elecciones. En el aire está esa posible coalición de UPyD y Ciudadanos.
Y está bonito en política lo de la palabra unir, en vez de, ¿sabes? Que siempre está todo...
Está fantástico. Solamente una recomendación, no vayáis a la puerta de la familia Puyol, porque
nos pueden mandar
a...
Ah, bueno, sí, Marta Ferrusola sí. Ha tenido a bien mandar a una periodista, ¿no? A la mierda.
A la mierda, sí, eso sí, en catalán, ¿eh?
En catalán.
Vagisen a la mierda. Bueno, no mandó solo a la periodista que estaba, al periodista que estaba allí, sino que en general nos mandó a todo el colectivo.
A todos.
Me parece, porque hablo en plural.
Nos sentimos duchados ya, ¿eh?
Vale.
Pues dentro de menos de media hora, Expósito con la mañana. Gracias, Daniel.
De nada, adiós.
En España al menos no estamos muy acostumbrados a que una ex primera dama saque los trapos sucios o limpios o en definitiva aquello que ha ocurrido en su convivencia pretérita con el jefe del Estado. Ahora es Valérie Trierweiler la que publica un libro sobre su paso por el Elíseo y su relación con François Hollande. ¿Quién mejor que nuestra corresponsal de COPE en París, Asunción Serena, para contarnos pues parte del contenido de estas memorias o de este libro? Asunción, buenos días.
Hola, muy buenos días, Lardán.
Buenos días.
Hola, Roberto.
Yo no sé, Asunción, si es muy habitual en Francia. También, bueno, pues no es un caso muy 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 normal que en mitad de la convivencia política, la convivencia marital de un político cuando está en el poder, pues esa pareja se rompa. y alguien escriba sobre ello, ¿no? En este caso la exmujer, ¿no?
Pues no, aquí también es una primicia. Primicia, y desde luego, vamos, ha pillado por sorpresa a todo el mundo y ha sido un gran escándalo, la verdad, porque además lo ha llevado tan en secreto Malia Hitler Bayler que bueno, está la gente que no sabe ni qué decir, ¿eh? Porque es que hasta se han ido a Alemania a imprimir el libro. Lo ha hecho bajo un nombre falso. O sea, que todo ha sido llevado de tal manera que nadie pudiera saberlo para que nadie pudiera poner ningún impedimento.
Oye, pero esto se lo ha hecho un poco por venganza.
Un poco no.
Por despecho total, ¿no?
Una venganza total y absoluta, vamos. Es que no, si no, no tiene sentido. Es, si quieres publicar tus memorias de lo que ha pasado, de lo que has visto, pues esperas un tiempo, sobre todo para no hacer daño a François Hollande, que está en los sondeos, que vamos, no roza el 0%, pero un día de estos pues va a estar en 0%. Y claro, el que salga un libro así, que cuente cosas de la intimidad y que le ponga tan mal, porque revela cosas que son, pues la verdad, muy perjudiciales para la personalidad de François.
Pues somos todo oídos, Asunción. Claro, pues, a ver, pues, empieza a contarnos.
Bueno, yo no he leído el libro porque sale hoy a la venta.
Sí.
O sea, que todavía no. Pero sí que he tenido la oportunidad de leer alguna de las cosas que publica, bueno, lo que publica Paris Le Match, que son los que se han adelantado con la noticia. Y entonces describe cosas, pues, por ejemplo, dice que a Hollande no le gustan los pobres. Y para ilustrar esto, cuenta que, bueno, ella procede de una familia muy humilde y entonces pues que se sentía muy incómoda cuando él, con sus bromas, porque es muy bromista, pues para hablar de los sin techo, decía los sin dientes.
Oye, pues eso es muy propio de alguien que presume de ser socialista, ¿no?
Eso es muy fuerte. Muy fuerte.
De todas maneras, como, o sea, ahora seguimos hablando de esto, digo, pero como empiecen a hablar todas las ex de Hollande, creo que van a sacar libros para llenar alguna estantería.
Bueno, lo que pasa es que, fíjate, justo la ex principal, que es la madre de sus hijos, ¿sí? Ségolène Royal, habla de ella también, de la relación que tienen Hollande y Ségolène Royal, y digamos que más o menos dice que fue tonta al creer que podía entrometerse en esa relación. Dice que es una relación, hay una fusión total, no solo por los cuatro hijos que tienen, sino sobre todo por el objetivo, la visión común política que tienen, las ambiciones políticas. Y entonces, claro, que esto es muy difícil de deshacer. Y de hecho, claro, ahora vemos a François Hollande presidente y a Ségolène Royal número dos del gobierno.
Oye, y ¿se sabe debajo de qué baldosa vive escondida Valérie Trierweiler? Lo digo porque creo que está ilocalizable, ¿no?
Ah, no, yo desde luego no sé dónde está. La vi hace poco en Trocadero porque sabéis que apoya mucho está muy movilizada por la liberación de esas 200 niñas que secuestraron en Nigeria.
Sí.
Entonces está todo el día tuiteando cosas y va a todas las manifestaciones que puede. Y estuvo en Trocadero y estuve allí, vamos, viendo a ver pues lo que hacía. Y tiene mucha capacidad de movilización, ¿eh? Está, había muchas cámaras y tal. Pero vivir y vérselas y más, no, yo desde luego no la he visto.
¿Se sabe si dice algo bueno de Hollande o es todo así bastante comprometido?
Momento todo bastante comprometido. Luego, porque habla, por ejemplo, también de cuando del momento en el que ella se enteró de la relación que tenía con Julie Gayet, la actriz,
sí.
Y dice, primero me dijo que era una cosa de un mes, luego que de dos, luego que de tres, y luego me enteré que eran 2 años. O sea, que tampoco asumía su responsabilidad delante de ella. Y otra cosa es cuando ella, al confirmar, a ver la noticia en la prensa, que toda Francia lo sabía, todo el mundo, vamos, entonces se fue al baño, cogió una bolsa donde tenía los somníferos, intentó tragárselos, él le quitó la bolsa, se desparramaron por el suelo, los cogió, acabó tomándoselos y se desvaneció, que es cuando fue llevada al hospital. Todo esto lo cuenta con una serie de lujos y detalles que te hace, o sea, te está metiendo en su habitación. Y es una cosa curiosa porque ella ha atacado a los medios porque le han fotografiado cuando estaba en la playa en bikini.
Ya.
Y te dices, oye, ¿cómo puede estar atacando a la prensa porque están atacando su intimidad y luego es ella la que la pone, vamos, en un plato bien servido para que todo el mundo la conozca al dedillo.
Es un libro que no se va a vender en Francia, ¿verdad?
Pues mira, si no se vende, van a perder porque han editado 200.000 ejemplares en la primera tirada.
Oye, además de que yo creo que ya tiene bastante cachondeo el nombre del libro, que sea Merci pour ce moment, gracias por este momento. Y a pesar de que solo estuvo poquito más de año y medio viviendo con él en el Eliseo, me imagino que esto, bueno, más allá de cabrear, por supuesto, a François Hollande, habrá habido alguna repercusión más o menos pública o más o menos oficiosa respecto a lo que se piensa desde allí, ¿no? Respecto al libro de Tribeiler.
De lo que se piensa, dices, en el Elíseo.
Sí, claro, en el entorno, en el entorno de François Hollande.
Bueno, están todos alteradísimos, sobre todo por lo que le puede influenciar a Hollande en términos de imagen.
Bueno, pero más abajo no puede ir Hollande.
Claro. Mira, ayer ya estaba anunciando que habría que intervenir militarmente en el Estado Islámico, contra el Estado Islámico, o sea...
Cortinas de humo, ¿no?
Cortinas, hombre, en cosas
hombre,
serias
parece,
que las
parece,
está pensando,
me
pero...
Me parece un poco fuerte que por, la, que, por que su exmujer saque un libro incendiario, él proponga que Francia intervenga o no contra el
Pero a lo mejor
Islámico,
es una
¿eh?
Cosa que iba a anunciarla después de la reunión de la ya. OTAN que hay hoy en Inglaterra, y a lo mejor lo han adelantado un poco pues para que se hable también de otras cosas, ¿sabes?
Oye, o sea, en la tele francesa tenemos programas, ya sé que no, tan brutos como el Sálvame y demás en España, pero sí que hay mucha tertulia, más o menos sesuda, y me imagino que allí también habrá dado que hablar mucho el libro.
Exactamente, mira, del corazón no hay, en las grandes cadenas de televisión no hay programas, pero por ejemplo, en las cadenas de información, o sea que es información pura y dura, 24 horas, es tema principal, ha habido debates, han ido especialistas de opinión, de imagen y comunicación, políticos. Bueno, es un tema que no se deja de discutir todo el día. O sea, está la gente muy impresionada de que haya sido capaz de hacer esto.
Oye, Asunción, como mujer, ¿qué tiene Hollande? Porque, sinceramente, yo le miro y digo, bueno, tampoco es muy diferente a lo mejor a una mezcla entre Artaun y yo, más quisiera, vamos. O sea, pues... Y sin embargo, triunfa, ¿de qué
desde
manera?
Luego, más mujeriego que nosotros, desde luego.
Sí, pues sí, sí.
Debe ser muy gracioso.
Que sepamos.
Debe ser muy gracioso. Ella cuenta también, ¿no?, que fue una pasión la que vivió con él y que era un hombre con el que se reía mucho, con el que se divertía, hasta que llegaron al poder... Llegó él al poder y entonces dejó de interesarse por ella.
¿Cuánto tiempo estuvieron juntos, perdona?
Pues mira, estuvieron unos 7.
Es que yo digo que normalmente luego cuando sacas un libro que pones a parir a alguien y has estado conviviendo con ese alguien 7 años, yo creo que te desacreditas también tú poco. Porque cuando alguien le está poniendo así, le dice, oye, ¿por qué al segundo o tercer año, no sé, cuando empezó a ocurrir todo esto, no cogiste y dijiste, ay, hasta aquí hemos llegado, que somos personas...
No, y también, bueno, oye, lo que decía antes, Asunción, que es que de repente, después de 7 años... El chiste sin ninguna gracia de llamarle sin dientes a los sin techo le molesta y durante los 7 años allí no hubo ningún problema al respecto, ¿no?
Y luego una cosa que le pasa a esta mujer es que no estaba hecha para la vida pública. O sea, a ella, los franceses no la quieren.
Ya.
Eso, no sé si allá alguna vez lo hemos hablado en la antena, de cómo hubo una vez, en unas imágenes, en una visita que hizo François Hollande a un pueblo, una señora se le acercó, le cogió así del brazo y le dijo, no te cases con Valéry, que no la queremos. Entonces,
a ver si cambia, o sea, ahora.
¿Eh? No sé si va a cambiar mucho, pero bueno, era una imagen clara de que no había sabido hacerse una persona cercana a la gente. Entonces la gente no la quiere a ella. Esto no sé si va a cambiar un poco. Bueno, digo yo
ahora
que
va a querer, ahora ya no, la seguirá sin querer, pero posiblemente ahora lo que querrán será lanzarse a las librerías a comprar su libro.
Seguro, seguro.
Para ver cómo son las interioridades del presidente François Hollande. En fin, chafardeo presidencial en Francia en este momento top en cuanto a las noticias. Tiene más de, pues eso, tiene más de cotilleo, de morbo que de político, y bueno, pues había que tratarlo, porque no todos los días el presidente de un país se encuentra en entredicho mientras está ejerciendo su presidencia, y en este caso en Francia, en uno de los países más importantes del mundo y por ende de Europa, está sucediendo. Nos lo ha contado Asunción Serena, nuestra corresponsal de COPE en París. Asunción, gracias y buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días.
Adiós.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Otra noche que ha tenido mucha vida, ¿eh?
Y tanta, y lo que queda, ¿eh?
Y lo que queda.
Todavía queda. Si os parece, vamos con este mini resumen de la noche de este 4 de septiembre. Tras conocer el caso del jugador de Alemania, Kramer, y saber que los médicos que le tratan han dicho que nunca recordará que ganó un mundial de fútbol tras chocar con el argentino Garay y sufrir una conmoción cerebral, en la noche nos hemos puesto en contacto con el doctor Ignacio Morgado, catedrático de psicobiología en el Instituto de Neurociencia de la Universidad Autónoma de Barcelona y autor del libro Aprender, Recordar y Olvidar, que nos ha explicado lo que le ha sucedido al futbolista.
En cualquier momento, nuestro cerebro está haciendo dos cosas, al menos dos cosas a la vez. Está acabando de registrar la información de las cosas que hace un rato nos han pasado y está empezando a registrar la información de lo que nos está pasando ahora mismo. Si en este momento ocurriera en su cerebro o en el mío alguna circunstancia como la que le ocurrió a este jugador, que paraliza ese proceso biológico de funcionamiento de las neuronas, obviamente la información que se estaba grabando y la que se empieza a grabar se perdería.
Según el doctor, no recordaríamos lo que ha pasado en ese preciso momento, aunque sí lo que sucedió antes y lo que ocurrió después. Pero, ¿sería posible que este jugador algún día llegara a recordar esto?
Por supuesto que sí. Hay muchos factores que pueden influir en el olvido. Simplemente no recordamos algo porque nunca llegamos verdaderamente a retenerlo o a grabarlo en nuestro cerebro.
Ignacio Morgado también ha explicado que muchas veces no recordamos algo porque no llegamos a grabarlo o retenerlo en nuestro cerebro. Y tranquilos, porque a veces el olvido no es un auténtico olvido.
Muchas veces, muchísimas veces en nuestra vida, el olvido no es un auténtico olvido. Es simplemente una incapacidad, por razones diversas, de no ser capaz de acceder a la memoria que tenemos registrada en nuestro cerebro.
Y cambiando de asunto, una de cada tres familias numerosas españolas se han endeudado para pagar la comida y la educación de sus hijos, por lo que en la noche hemos querido hablar con Raúl Sánchez Flores, director de la Federación Española de Familias Numerosas y secretario general de la Confederación Europea de Familias Numerosas, que nos ha explicado la diferencia en cuanto a política familiar se refiere entre el resto de países europeos con respecto a España.
Me da un poco de vergüenza cada vez que sale España, porque cuando van explicando las políticas familiares de los distintos países, cuando llegan a España, la definición es... Bueno, la política familiar de España consiste en que la ausencia de políticas familiares, ¿no? Está hecho, pues como ya he explicado, ¿no? Que somos de los últimos países del mundo en los índices de natalidad y esto está provocando que vayamos a ser uno de los países más envejecidos del mundo en poco tiempo con todo lo que esto conlleva.
Raúl Sánchez también nos ha explicado cuál es el problema y por dónde pasa la solución.
El problema que tenemos con las políticas familiares es que siempre son a medio y largo plazo. O sea, que cuando uno empieza a hacer políticas familiares, al día siguiente no van a empezar a nacer niños. Hace falta todo un conjunto de medidas integrales, hace falta que se mantengan en el tiempo y que se genere la confianza suficiente para que, aunque cambien los partidos, la gente vea que esto se mantiene y que no lo van a quitar de aquí dos años, y entonces empiezan a tener niños. Esto es lo que se ha hecho Francia, o lo que está haciendo Alemania, lo que ha hecho Italia, en fin. Todos los países europeos pues van en esta línea. Es un tema de consenso, es un tema de Estado, donde saben que se están jugando su futuro y donde están apostando fuerte.
Un problema que no se entiende en un país como el nuestro, en el que la familia es toda una institución y un soporte fundamental de nuestra sociedad.
Nos ha perjudicado un poco que la familia sea siempre la institución más valorada en todas las encuestas y que realmente tengamos aún, aunque ya digo que esto cada vez es menos, estas familias fuertes, estas redes familiares importantes, que en momentos de crisis han sido claves para tanta gente que se ha quedado en desempleo o que tiene una enfermedad o la gente mayor. Realmente quien está haciendo la verdadera política social en este país son las familias. Y cuando uno piensa que el gobierno pues debería destinar mucho dinero a Cáritas o a Cruz Roja o a estas grandes ONGs, tenemos que pensar que la primera ONG de este país está siendo la familia.
Un apoyo importantísimo y una institución muy valorada a la que está claro que hay que cuidar.
Pido tanto, nada que no pueda ser, ni un minuto amargo.
Queda muy poquito para resolver este duelo de canciones que se está convirtiendo ya en un clásico reciente, pero clásico al fin y al cabo, entre Roberto y yo. De momento suena la canción que hoy ha elegido Roberto y que puedes seguir votando todavía en las redes sociales, Twitter y Facebook, donde nos encuentras como La Noche de Cope, o a través del correo electrónico lanoche@cope.es. Suena Mira Dentro, de Maldita Nerea.
Que el frío siempre acierta, y si algo no marcha bien, para ti encontraré una nave espacial que nos lleve lejos, donde no existan miedos ni soledad. Toma mi presente,
No quiero ir justificando nada porque aún no sé cuál es el resultado, pero me comentan que ha pasado un poco como que les ha pasado a estas famosas, ¿verdad? Que de repente han entrado en su cuenta de Clout o de Twitter y les han estado robando fotografías. Y parece ser que muchos de los oyentes que han estado votando sobre mi canción, por lo que sea, no sé si ha sido un virus o qué, que parece que ha desaparecido.
Yo creo que han desaparecido los votos, ¿no?
Yo creo que el virus lo traes tú de serie en el disco duro. Te ha pasado un poco como a Kramer, ¿eh? En el partido contra Argentina.
Oye, hoy no, el miércoles sí. He escuchado en la tarde, Ramón, una de las noticias que no me imaginaba, o sea, una información que me ha parecido lo más curiosa, que nuestro cuerpo humano tiene 2 kilos en bacterias.
No me digas.
2 kilos en bacterias.
En mi caso serán más. En mi caso serán 3 o 4 los kilos.
Y que son las mismas para toda la familia, ¿eh?
Sí,
las
familias
compartimos. La familia unida comparte bacterias unidas.
Sí. Solidaridad ante todo.
Bueno, vamos a compartir también, ¿por qué no? ¿No? Pase lo que pase, mi canción. Ahí va Chicago, It's Hard to Say I'm Sorry. Sí,
sí.
No, igual mejor no te preguntamos, ¿no?
No, porque no me acuerdo. Me da un golpe como grave.
Te recuerdo de que eran buenos momentos, pero no te acuerdo cuáles.
Os estáis poniendo tontorrones, ¿eh?
Venga, vamos.
Pues venga. ¿Estáis preparados? Venga.
Sí, hombre. El paso siempre hay que estar preparado.
A ver, ¿quién creéis que ha ganado?
Yo creo
que ha ganado Roberto.
Hombre, que he ganado yo, como siempre, como estos últimos días, menos ayer. Y si vamos 3.
¿Tartán y tú?
Hombre, el primer día hubo empate, ayer gané yo. Y hoy, para desempatar, vuelvo a ganar yo creo.
De todas maneras, voy a decir una cosa. Si gana esta canción sobre la mía, como penitencia, lo mismo me tomo un fin de semana 5 días.
Lo mismo mañana ponemos Luis Aguilé, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues voy a decir que la cosa hoy no ha estado nada reñida, ¿eh? Nada reñida. Yo soy mano blanca, pero hoy le voy a echar un poco de picante a la cosa para darle más emoción a esto. Oye,
venga.
Porque hoy gana uno, pero mañana va a ganar otro. Leo alguno de los mensajitos, ¿vale? Juan Francisco nos dice que vota por Lartown. Lucía y Susi, efectivamente, Chicago. Miriam Gómez, Chicago. José Fernando García, lo siento, Roberto, pero me gustan los clásicos. Chicago, sin duda. Pachi Pozo, Chicago, sin duda también.
Yo
y Jorge, Javier González, Chicago. Carcasón, no hay color, voto por la canción de Lartown. Y termino con Pirula Miaco. Dice, atención, hoy comparáis a Dios con un gitano. Por supuestísimo, Chicago.
Con todo el respeto.
Por supuesto que sí.
Perdona, pero ha estado muy distribuido porque ha sido 5 o 6 Chicago, uno que votaba por Lartown directamente y otro por la canción de Lartown.
Roberto, tranquilo, que mañana se puede dar la vuelta y podemos tener otro resultado.
En cuanto me despierte voy a coger aquí la guitarra, voy a cantar una canción. Y mañana la pongo, a ver, ¿sabes?
Una tuya, ¿no?
Una mía.
Bueno, pues ya sabéis, mañana más duelo de canciones.
Duelo de canciones, desde primera hora, toda la noche se puede votar y desvelamos y hacemos unas risas, por supuesto, al final del programa.
Me parece perfecto. Pues de canciones va también la noticia que rápidamente vamos a contar a continuación. Y es que salen a la venta los 2 aviones del ya mítico cantante Elvis Presley. Ambas aeronaves han aparecido esta semana en una conocida página comercial aérea, Controller, con diversas especificaciones sobre sus características.
El más grande, Lisa Mary, un Convair 880 de 1960 que lleva el nombre de la única hija de Elvis, es un aeroplano de 4 motores con habitación privada, sistema estéreo y baños de oro. El otro, Hound Dog 2, un Jetstar, era utilizado como avión de repuesto, mientras el anterior era remodelado de acuerdo a los gustos del rey del rock.
Sí, el propietario de los aviones, KG Cocker, quien los adquirió en 1977 tras la muerte de Presley, afirmó que son piezas de museo y se mostró dispuesto a escuchar ofertas serias aunque evitó fijar un precio. Hasta ahora eran dos de las piezas más visitadas en la mansión de Elvis Presley, en Graceland, en Tennessee, desde que fueran instalados en su entrada en 1984.
Y poco más de 260 euros es lo que tendrá que pagar quien quiera visitar la finca italiana de Sting y de su mujer, de Trudy Styler, y trabajar en sus viñas. El ex líder de The Police y su esposa acaban de lanzar una iniciativa con la que pretenden acercar las bondades de la vida en el campo a quienes deseen vivir una experiencia típicamente italiana en casa de una de las parejas más famosas de la música británica.
En 1999, el cantante y su esposa adquirieron un terreno de 350 hectáreas y una vieja villa del siglo XVI, prácticamente destruida, cerca de Chianti, una zona de la Toscana conocida por sus viñas y la excelente calidad de su vino. Después de transformarla completamente, el matrimonio decidió comenzar a practicar la agricultura biológica y producir vino, miel y aceite de oliva.
Los interesados disfrutarán de un día en la espectacular finca del cantante. La jornada comenzará con un picnic de bienvenida y una pequeña lección introductoria sobre cómo se debe trabajar el campo, lección que más tarde tendrá que ser puesta en práctica por los participantes. Al final del día, los visitantes recibirán como agradecimiento una copa de vino de la casa, un Sangiovese bautizado por el músico como Message in a Bottle, en honor a la mítica canción que está sonando, y que se vende a un precio de 15 euros.
Bueno, pues nosotros no es que nos vendamos, pero sí que nos vamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando bien. Llevamos toda la noche detrás de que se dejen llevar, de que no dejen entrar en su alma. No sé si a mí se me notará, no me importa el que dirán, no me pienso
preocupar. Y de vez en cuando también tosemos al micrófono porque somos personas. Te vamos a dejar ya con Ángel Espósito en la mañana, no sin antes recordarte que este programa lo hacemos Pedro Pérez, Pago Ventura, Mónica Villalain, Belén Ródenas, Roberto Pablo y Lartaun de Azumendi. Roberto, Belén, mañana más y mejor.
Mañana más y mejor. Ahora ya cedemos el testigo a la mañana.
Adiós.
Fuente, el público está vivo y tiene la sangre caliente. No sé si a mí se me notará, no me importa el que dirán, no me pienso preocupar, no hay duda. Tú de qué lado estás, si empieza a notar, moverse tu cintura. Sin duda, sin duda, sin duda, regala tu frescura. Sin duda, sin duda.
Con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.